solución posible. Vamos a continuar nuestro programa hablando de la muerte de Plinio, un texto interesantísimo, con la profesora Genoveva García Alegre, profesora de latín en nuestra universidad, en la UNED. Bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Me gustaría empezar por saber qué sentido podemos darle a la muerte de Plinio y por qué tiene un interés especial, desde luego para los estudiantes de latín, como es lógico, pero también para todos los oyentes en general. ¿Por qué es interesante acercarse a estos textos?
Nosotros, como en otras ocasiones, lo que queremos es acercarnos hoy a un interesante texto en el que se narra la muerte de Plinio, con el ánimo de provocar la curiosidad y el interés por la lectura de textos clásicos latinos. O sea, un interés y una curiosidad que se debe tener no solo por nuestros estudiantes, sino que creo que también se puede hacer extensivo de una manera general a cualquier oyente. Porque la muerte del geógrafo, historiador y naturalista latino Cayo Plinio Cecilio II, conocido como Plinio el Viejo, tiene lugar en un trágico suceso. Tiene lugar en la erupción del Vesubio del año 79 de nuestra era, en esa famosa erupción que arrasaría con Pompeya y Herculano y de la que él mismo fue víctima y testigo. Y tenemos noticia de este suceso gracias al relato que en una carta hizo su sobrino e hijo adoptivo Plinio el Joven. Este relato ha despertado desde siempre un gran interés por dos motivos. Uno es la descripción de la propia erupción, de la que Plinio el Joven también fue testigo desde la base naval de Miseno, cuya flota estaba a cargo de su tío, Plinio el Viejo. Y el otro motivo es el tratamiento literario que se da de la muerte de este último y que su sobrino nos redacta en esta carta.
Ya hemos visto en otros programas cómo los textos clásicos latinos pues tienen una vigencia y un interés que muchas veces queda escondido por una injustificada prevención hacia lo antiguo, hacia leer lo antiguo que muchas veces es más nuevo que lo nuevo.
Pues sí, desde luego, es una prevención injustificada y más cuando hoy tenemos excelentes traducciones para introducirnos en la lectura de estos autores. En el caso de Plinio el Joven, por ejemplo, tenemos dos traducciones recientes y muy recomendables. Una de la Biblioteca Clásica de la Editorial Gredos y otra de la colección Letras Universales de la Editorial Cátedra. Plinio el Joven nos ha legado un repertorio de cartas que, sin ser unos escritos propiamente historiográficos, constituyen una fuente de información inapreciable para el conocimiento histórico de su época. En estas cartas no se analizan acontecimientos políticos de primera magnitud, sino que fijan su atención en asuntos cotidianos, en sucesos y personas de su época. Estos textos cumplen, sin pretenderlo y en cierta medida, desde luego, una función similar a la que desempeñan hoy en día los periódicos. Precisamente en una de estas cartas se relata, como veremos más adelante, la muerte de su tío, el geógrafo e historiador Plinio el Viejo.
La obra de Plinio el Viejo pues es bien conocida, sobre todo por su historia natural. Sin embargo, la obra de su sobrino, Plinio el Joven, es quizá más desconocida, ¿verdad?
Sí, porque la producción literaria de Plinio el Joven se reduce a un panegírico dedicado a Trajano y a un extenso epistolario de 10 libros. De este epistolario, el libro décimo contiene una correspondencia oficial entre Plinio y Trajano, el emperador Trajano. Y estas cartas contenidas en el libro décimo, presentan unas características típicas, esas características que se esperan de las cartas auténticas, tanto en la estructura como en el estilo, incluso en el contenido. Pero, sin embargo, en los otros 9 libros, los que forman las epístolas familiares, encontramos unas cartas que se alejan del genuino género epistolar. Se alejan porque tienen unas particularidades características de estas cartas de Plinio y no de lo que se entiende por una carta latina. Pues tienen las cartas de Plinio, tienen casi tantos destinatarios como cartas. Las cartas están sin fechar. las fórmulas de saludo y de despedida habituales casi nunca aparecen, no hay referencias constantes al receptor y, sobre todo y muy especialmente, no saltan de un tema a otro, sino que tienen una unidad argumental y están especialmente cuidadas en su lenguaje y en su estilo. Todo esto, todas estas características, ha hecho pensar a algunos estudiosos que este epistolario podía tratarse de una obra miscelánea escrita bajo la apariencia epistolar, pero sin embargo también podría muy bien ser cartas auténticas o fragmentos seleccionados de estas cartas, retocados o reelaborados, eso sí, por el autor, pero al reelaborarlos se suprimen muchos de los rasgos de la auténtica carta, del género epistolar, y se convierten en pequeños ensayos o en una especie de reportajes periodísticos. En cualquier caso, lo que sí parece cierto es que este corpus epistolar se publicó de una forma unitaria. Esto queda ratificado por el propio autor en la primera carta del libro primero, que es un verdadero prefacio de la obra. Dice Plinio: a menudo me habéis instado para que reúna aquellas de mis cartas que haya escrito con más cuidado y se las muestre al público. Las he recogido sin guardar el orden de las fechas, sino a medida que me vienen a las manos, porque no es una historia lo que compongo.
Como ya se ha dicho antes, en estas cartas pues no se analizan acontecimientos políticos de primera magnitud, sino más bien asuntos y sucesos que son cotidianos en su época. ¿Cómo podríamos entonces situar a este autor en su propia época?
Puesto que Plinio el Joven nace a mediados del siglo I de nuestra era y muere en los inicios del siglo II, la vida adulta de este autor se desarrolla en la próspera y feliz época de los emperadores Nerva y Trajano, una época especialmente tranquila socialmente y propicia para la cultura. Procedía de una familia adinerada del norte de Italia que, aunque no pertenecía al orden senatorial, gozaba de una situación privilegiada por su riqueza y por los cargos públicos que ocuparon sus miembros. Estudió retórica con Quintiliano y fue buen amigo del historiador Tácito. Su actividad pública se inicia en los tribunales y, tras acceder a diversas magistraturas, alcanza sus cargos públicos más importantes durante el mandato de Trajano, con quien también le une una gran amistad.
Se deduce entonces que tenía desde luego una ventajosa posición social y que además vivió en una época apacible y culturalmente privilegiada.
Efectivamente, Plinio el Joven, que gozaba de una elevada posición social, era un ciudadano conocido, rico, con éxito y de una gran cultura, que se beneficiaba de la Pax Romana en la que se vivía en esa época. Todo esto quiere decir que se movía en los más importantes círculos de Roma, lo que le permitió conocer de primera mano diversas facetas de su vida social y cultural de su propia época. Él fue testigo de las más diversas fiestas mundanas, de cenas en las villas con importantes personajes, de acontecimientos culturales, de la concesión de honores y distinciones, y todo ello sirvió de tema para sus cartas. Algunas de estas cartas, por los propios acontecimientos que describen, han tenido una amplia repercusión, como por ejemplo la que dirige a Trajano acerca de los cristianos y las dos que dirige a Tácito el historiador, acerca de la erupción del Vesubio. Precisamente una de esas últimas, la carta decimosexta del libro sexto, es la que contiene el relato de la muerte de su tío, Plinio el Viejo. Pero vamos a oír ya lo que se dice en esa carta.
Me pides que te describa la muerte de mi tío para poder dejar a la posteridad un relato más verídico de la misma. Te doy las gracias, pues me doy cuenta de que su muerte alcanzará, si es celebrada por ti, una gloria inmortal. Aunque haya perecido en una catástrofe que ha destruido las tierras más hermosas, al tiempo que pueblos y ciudades, de tal manera que parece que vaya a pervivir siempre gracias a un suceso tan memorable. Aunque él mismo haya dejado numerosas obras literarias dignas de ser recordadas, también la inmortalidad que merecen tus escritos contribuirá en gran medida a perpetuar su memoria. La verdad es que considero afortunados a los hombres a los que los dioses han concedido o bien realizar hazañas que merezcan ser escritas o bien escribir obras que merecen ser leídas. Y muy afortunados a los que les conceden ambas cosas. Entre estos últimos se encontrará mi tío, gracias a sus libros y también a los tuyos. Por todo esto no solo acepto con agrado la tarea que me encomiendas, sino que incluso la reclamo.
Hasta aquí hemos oído el preámbulo de esta carta dirigida a Tácito, el historiador. Y a partir de ahora se inicia lo que es propiamente el relato de los sucesos.
Se encontraba mi tío en mi seno, al mando de la flota. El 24 de agosto, como a séptima hora, mi madre le hace notar que ha aparecido en el cielo una nube extraña por su aspecto y su tamaño. Él había tomado su acostumbrado baño de sol, había tomado luego un baño de agua fría, había comido algo tumbado y en aquellos momentos estaba estudiando. Pide el calzado y sube a un lugar desde el que podía contemplarse mejor aquel prodigio. La nube surgía mostrando un aspecto y una forma que recordaba más a un pino que a ningún otro árbol. Los que miraban desde lejos no podían averiguar con seguridad de qué monte surgía. Luego se supo que había sido el Vesubio. La nube, tras alzarse a gran altura, como si fuese el tronco de un árbol larguísimo, se abría como en ramas. Yo imagino que esto era porque había sido lanzada hacia arriba por la primera erupción. Luego, cuando la fuerza de esta había decaído, debilitada o incluso vencida por su propio peso, se disipaba a lo ancho. A veces era de color blanco, otras sucio y manchado, a causa de las cenizas que transportaba. A mi tío, como hombre sabio que era, le pareció que se trataba de un fenómeno importante y que merecía ser contemplado desde más cerca. Ordena que se le prepare un navío veloz y me ofrece la oportunidad de ir con él si yo lo deseaba. Le respondí que prefería continuar estudiando, pues precisamente él me había dado algún material para que yo lo escribiese. Cuando salía de casa, recibe un mensaje de Rectina, esposa de Tascio, aterrorizada por el peligro que la amenazaba, pues su villa estaba al pie de la montaña y no tenía ninguna escapatoria, excepto por mar. Le rogaba que la salvase de esa situación tan desesperada. Él cambió de planes y lo que había iniciado con el ánimo de un estudioso lo terminó con el de un héroe. Manda sacar los cuadriremes. Él mismo sube a bordo con la intención de auxiliar no solo a Rectina, sino a otros muchos, pues los encantos de la costa atraían a un gran número de visitantes.
Hasta aquí el relato de lo que se ha visto desde la ciudad de Miseno, donde estaban. Aunque el Miseno estaba hacia unos 30 kilómetros del Vesubio, desde allí se tiene una visión despejada del Golfo de Nápoles y del volcán. Y además Plinio el Joven inicia la exaltación del proceder de su tío, pues a pesar del peligro decide acercarse a la zona de la erupción no solo por una motivación de estudiar el fenómeno, sino además por una motivación humanitaria, una motivación de ayuda, de socorro. Pero sigamos con la narración.
Se dirige rápidamente al lugar del que todos los demás huyen despavoridos. Mantiene el rumbo en línea recta, el timón directo hacia el peligro, hasta tal punto de temor que él mismo dictaba o anotaba todos los cambios, todas las formas de aquel desastre, tal como las había captado con los ojos. A medida que se acercaban, caían ya sobre los navíos las cenizas más compactas y ardientes. Incluso caían ya piedra pómez y rocas ennegrecidas, quemadas y rotas por el fuego. Un bajo fondo se había formado repentinamente y los desprendimientos de los montes dificultaban grandemente el acceso a la playa. Mi tío dudó algún tiempo si sería conveniente regresar. Luego, al piloto que le aconsejaba que así lo hiciese, le dijo: «La fortuna ayuda a los fuertes. Pon rumbo a casa de Pomponiano». La casa se encontraba en Estavias, al otro lado de la bahía, pues el mar, al curvarse ligeramente la costa, cerrándose sobre sí misma, penetra en tierra. Allí, aunque el peligro aún no estaba cerca, era evidente que se aproximaba conforme iba creciendo. Y Pomponiano había cargado sus pertenencias en unos barcos, decidido a huir, tan pronto como el viento que se oponía a ellos se hubiese calmado. Mi tío, impulsado por ese mismo viento muy favorable para él, arriba a puerto. Abraza a su atemorizado amigo, le consuela y anima, y para calmar sus temores, con el ejemplo de su propia tranquilidad, ordena que sus esclavos le lleven al baño, después del cual se sienta a la mesa y come algo con buen humor, o lo que no es menos hermoso, fingiendo que está de buen humor. Entretanto, en numerosos puntos en las laderas del Vesubio podían verse enormes incendios y altísimas columnas de fuego, cuyo brillo y resplandor aumentaban la oscuridad de la noche. Mi tío, intentando calmar el miedo de sus acompañantes, repetía que se trataba de hogueras dejadas por los campesinos en su huida y casas abandonadas al fuego que ardían en la soledad. Luego se retiró a descansar y ciertamente durmió sin la menor sombra de duda, pues su respiración, que a causa de su corpulencia era más bien sonora y grave, podía ser escuchada por las personas que iban y venían delante de su puerta. Pero el patio desde el que se accedía a su habitación, repleto de cenizas y piedra pómez, de tal manera había subido de nivel que si hubiese permanecido más tiempo en el dormitorio ya no habría podido salir. Tras ser despertado sale fuera y se reúne con Pomponiano y los demás, que habían pasado toda la noche en vela. Deliberan entre todos si deben permanecer bajo techo o salir al exterior, pues los frecuentes y fuertes temblores de tierra hacían temblar los edificios y parecía que se inclinaban ya hacia un lado, ya hacia el otro, como si fuesen removidos sus cimientos. Al aire libre, por el contrario, el temor era la caída de fragmentos de piedra pómez, aunque estos fuesen ligeros y porosos. Sin embargo, la comparación de los peligros les llevó a elegir esta segunda posibilidad. En el caso de mi tío venció el mejor punto de vista, en el de los demás venció el temor mayor. Para protegerse contra los objetos que caen, colocan sobre sus cabezas almohadas sujetas con cintas. En cualquier otro lugar era ya de día, pero allí era de noche, una noche más densa y negra que todas las noches que haya habido nunca, cuya oscuridad, sin embargo, atenuaban el fuego de numerosas antorchas y diversos tipos de lámparas.
Hay que resaltar cómo la narración alterna la descripción con un dramatismo que capta el interés del lector. Y al tiempo, este dramatismo lo dispone muy favorablemente hacia la actitud templada y ejemplar de Plinio, de su tío. Finalmente, vamos a oír la propia muerte de Plinio.
Mi tío decidió bajar hasta la playa y ver sobre el lugar si era posible una salida por mar, pero este permanecía todavía violento y peligroso. Allí, recostándose sobre un lienzo extendido sobre el terreno, mi tío pidió repetidamente agua fría para beber. Luego las llamas y el olor del azufre, anuncio de que el fuego se aproximaba, ponen en fuga a sus compañeros. A él, en cambio, le animan a seguir. Pudo ponerse en pie, apoyándose en sus dos jóvenes esclavos, pero al punto se desplomó, porque, como yo supongo, la densa humareda le impidió respirar y le cerró la laringe, que tenía delicada y estrecha de nacimiento y que con frecuencia se le inflamaba. Cuando volvió el día, que era el tercero a contar desde el último que él había visto, su cuerpo fue encontrado intacto, en perfecto estado y cubierto con la vestimenta que llevaba. El aspecto de su cuerpo más parecía el de una persona descansando que el de un difunto. Entretanto, mi madre y yo seguíamos en mi seno. Pero esto no tiene importancia para la historia, y puesto que tú solo quieres tener noticias sobre la muerte de mi tío, no me voy a extender más. Tan solo añadiré que yo te he expuesto con detalle todos los acontecimientos de los que o bien fui testigo, o bien tuve noticias inmediatamente después de que ocurriesen, cuando se recuerdan más fielmente. Tú seleccionarás lo más importante, pues una cosa es escribir una carta y otra un relato histórico. Una cosa es escribir a un amigo y otra escribir para todos. Adiós.
Vemos que el interés de esta carta es evidente. Y aunque algunos hayan criticado la tendenciosidad o cuestionado la verosimilitud de algunos hechos, lo que es cierto es que literariamente consigue una adecuada coherencia entre vida y muerte de un hombre volcado a los estudios.
Y además es una crónica que hoy se entendería perfectamente. Yo desde mi lado periodístico creo que se podría escribir hoy en día porque está estupendamente narrada y además pues la entiendes muy, muy bien. Muchísimas gracias, profesora García Alegre. Hasta otra ocasión.
Gracias a ti, Isabel.